Vamos a darle la bienvenida a Rochelle Flynn. Ella es enfermera avanzada y gerente de servicios clínicos para la Clínica de la Gente, The People's Health Clinic. Rochelle nos acompaña de nuevo para actualizarnos acerca de todo lo que está sucediendo con el COVID-19. Estaremos hablando acerca del condado de Summit y todas las nuevas acerca de eso. Y bueno, actualizarnos de todo porque cada semana todo cambia. Rochelle, muchísimas gracias por volver al programa.
Gracias por invitarme, Jorge. Y correcto, que todo está cambiando literalmente diario.
Bueno, aparte de que hablando, por ejemplo, del condado de Wasatch, que ha tenido un incremento en la cantidad de casos, pero también tuvieron su primer fatalidad. ¿Qué cambios ha habido en el condado de Summit?
Pues habían algunos cambios importantes discutir. Primero, estamos viendo vimos una serie esta semana y una serie la última semana, la semana pasada, de algunos días del número de casos nuevos disminuyendo. Y es importante anotar porque queríamos celebrar, pero el condado de Summit y el estado de Utah nos ha dicho que hemos alcanzado un umbral que podemos celebrar, aunque hayamos tenido una disminución de casos por algunos días, todavía el número total de casos nuevos está subiendo, entonces tenemos que estar prestando atención en cuanto a protegernos a nosotros mismos y a nuestra comunidad todavía. Otro dato nuevo que hemos visto esta semana, más un tópico que un dato, es lo que está pasando después de hospitalizaciones, después de personas han sido internadas. Pues hemos tenido este pandémico aquí transmitida desde dentro de la comunidad oficialmente por un mes. El 14 de marzo fue el día cuando en el condado de Summit tuvimos el caso primero sin un origen fuera del condado. Entonces, desde este mes pasado, no solamente hemos tenido casos nuevos, sino umbrales nuevos. Es decir, que hemos tenido pacientes diagnosticados y luego algunos han tenido que ir al hospital y ahora estamos viendo lo que está pasando dentro del hospital y también lo que pasa después de salir del hospital. Y una cosa bien importante, Jorge, es saber que la falta de aire que estamos viendo como un síntoma común en la serie de síntomas del coronavirus es un síntoma increíblemente importante y es sensitivo al tiempo. Es decir, una persona podría llegar a el cuidado urgente o la sala de emergencias o las casitas donde están haciendo las pruebas del coronavirus necesitando oxígeno porque están quejando de la falta de aire y dentro de 5 o 6 horas podemos ver que una persona podría necesitar un ventilador. Entonces es increíblemente importante que el público y la gente sepa si está una persona experienciando una falta de aire severa, que vaya directo a emergencias, porque hemos visto la severidad de este síntoma y de esta queja asociada con el coronavirus.
Entonces, la idea es que si una persona tiene dificultad de respirar, es importante que, dependiendo de qué tan severa esa dificultad sea, que estas personas vayan directamente al centro de emergencias.
Correcto. Y honestamente, Jorge, es difícil decir cuando una persona está enferma, es difícil describir la severidad o el nivel de la severidad. Entonces, con cualquier duda, es mejor ir a emergencias para tener una evaluación médica. Es importante saber que el hospital aquí en Park City ha hecho un muy buen trabajo de aumentar el monto de recursos que tienen y están listos para ver personas con una variedad de síntomas. Entonces, con cualquier duda que sepa que todavía es severo el nivel de enfermedad que estamos viendo con el virus.
Entonces, a pesar de que hemos tenido éxito gracias al distanciamiento social, no podemos decir que ya ganamos. Es importante continuar las mismas medidas de cuidado.
Exacto.
Y bueno, el condado de Wasatch se va a juntar esta semana para hablar acerca de qué se van a hacer, la decisión de ya sea expandir las órdenes de quedarse en casa o de escalarlas. ¿Hay alguna idea de qué es lo que va a suceder en el condado aquí en Summit?
No, honestamente no sé. Ni tampoco he oído rumores, pero en comparación con el condado de Wasatch, tomamos más decisiones inicialmente. Entonces, no he oído de la necesidad aquí en Summit de escalar las recomendaciones.
Bueno, ¿hay alguna otra cosa nueva que quisieras compartir?
No, pues estas dos cosas que compartí eran las cosas que quería que supiera la comunidad.
¿Ha habido nuevos casos de personas quienes hayan fallecido a causa del coronavirus?
En el condado de Summit pienso que no. El total en Utah sí sigue aumentando y es difícil para decir que una muerte es solamente atribuida al coronavirus. Entonces, me imagino que vamos a seguir viendo casos nuevos, por desgracia, de personas que se han fallecido.
Y siento que es importante hacer esa aclaración, porque he visto a través de medios sociales personas quienes dicen, ay, pero esta persona se murió y le están diciendo que que fue a causa del COVID-19, pero esa persona estaba enferma antes, y por qué están haciendo lo que están dándole los números al coronavirus. ¿Podrías tal vez aclarar un poco por qué si una persona tuvo otra enfermedad, si se padecen del coronavirus, por qué se le atribuiría a esa enfermedad su muerte?
Sí, claro. En la mayoría de los casos de muertes asociadas con el coronavirus es un caso de morir básicamente de la neumonía y de no poder respirar. Es una muerte asociada con la falta de capacidad pulmonológica, de por desgracia no poder respirar.
Entonces, ¿podría una persona con COVID-19 está más propensa a fallecer a causa de pulmonía?
Correcto. Y de hecho, decimos en muchos casos, he visto personas internadas aquí en el condado de Summit en el hospital con la diagnosis de la neumonía. Y dice la diagnosis, la neumonía causada por el coronavirus, en vez de ser una neumonía causada por una bacteria o causada por otro virus o causada por otra infección. Entonces, sí, decimos que es un caso de una neumonía o un ataque del fracaso respiratorio causado por el coronavirus.
Y en caso, ¿qué tan grande es la posibilidad de hacer una mala diagnóstico? La idea de que estén probando a personas que están enfermas o personas que están a punto de morir o están muriendo, ¿se les hace la prueba para determinar si tenían el COVID-19 o es algo que están nada más diciendo, bueno, esta persona tenía esta enfermedad y murió, entonces tuvo que ser eso? Porque desafortunadamente hay mucha mala información afuera y quisiera aclarar eso.
Sí, pues sí, hay mucha información y es difícil distinguir lo que es información buena o válida. Entonces, Sí, puede ser difícil distinguir entre una causa de una muerte, pero el caso en el cual sería lo más difícil es si una persona tuviera una enfermedad crónica en los pulmones para empezar. Por ejemplo, si una persona tuviera cáncer en los pulmones, digamos, de fumar por demasiados años, y también acaban de recibir la diagnosis del coronavirus, y luego, si muriera esta persona de la neumonía y complicaciones asociadas con la neumonía, sería bien difícil distinguir, pero entre la causa de la muerte. Pero con tantas enfermedades crónicas, no hay una asociación con complicaciones en los pulmones. Digamos, una enfermedad crónica bien común en el estado de Utah es la diabetes. Y la diabetes no causa complicaciones con los pulmones. Sí causa complicaciones con el corazón, con el cerebro y con los riñones, pero raramente con los pulmones. Entonces, podemos decir que si una persona diabética tuviera el coronavirus y si se murió de la neumonía, podríamos con confianza decir que esta persona se murió por complicaciones del coronavirus. ¿Me explico bien?
Sí, entonces, para aclarar, la idea es que si tienen alguna enfermedad anterior, el coronavirus puede hacer que esa enfermedad ataque más fuertemente a la persona, pero en casos, por ejemplo, enfermedades crónicas como un cáncer o problemas que su sistema ya estaba fallando, a veces sería difícil determinarlo. ¿Lo interpreto bien? Ah, bien. Bueno. Bueno, entonces quisiera volver a la pregunta que te hice la semana pasada. Vimos los primeros casos de animales quienes padecieron de esta enfermedad, y quisiera ver si tuviste oportunidad de aprender algo.
Sí, preparé porque sabía que me iba a hacer esta pregunta de nuevo. lo que sabemos es si hay casos de animales presentando con síntomas. Qué interesante. Y también probando positivo. Los síntomas que han tenido animales, y específicamente los tigres, de los cuales oímos la última semana, el síntoma con el cual presentaron ellos era una tos. Entonces, los veterinarios dentro del zoológico, encontraron pruebas diferentes que las pruebas que están usando el resto de los hospitales de Nueva York para humanos. Entonces, es decir, quiero que sepa el público que los animales no tomaron recursos de los restos de los seres humanos. Estos veterinarios tuvieron acceso a pruebas hechas específicas por animales. No hay un tratamiento en animales, tampoco hay, sabemos, un tratamiento en humanos. Entonces, los veterinarios evaluaron, miraron y ayudaron con calmar la tos de estos tigres. También hice algunas investigaciones alrededor de la posibilidad de nuestras mascotas en nuestras casas poder transmitir el virus, y esta posibilidad todavía es pequeña, pero es importante saber que la piel y el pelo de los animales pueden funcionar como algodón o como metal, como un área donde podría vivir el virus por algunas horas. Pero si respetamos nosotros la recomendación de quedarnos 6 pies de cada otra persona, no debemos tener el problema o la posibilidad de transmitir el virus de los mascotas de otras personas aquí en el condado de Summit. Mm. Pues mucha información cambiando diario, pero hasta ahora es lo que sé.
Wow, no, y eso está genial, porque esa iba a ser mi siguiente pregunta, la posibilidad de que un humano o un animal se infectaran. Y siento que lo importante es saber que tener ese distanciamiento social incluye a los animales, particularmente animales que salen de la casa. Pero si tienes, por ejemplo, un gatito o digamos un conejo, un animal que no deja salir de tu casa, tal vez no es tan importante o necesario el distanciarse de ese animal, ya que... siempre y cuando tú estés en casa todo el tiempo también, ese animal está expuesto a lo mismo que tú.
Exacto.
Wow, muy bien. Bueno, y me imagino que todos estos cambios que estamos viendo, estamos aún dentro de las expectativas, ¿o me equivoco?
No, correcto. Expectábamos que iban a venir todos estos cambios. No hay cambios nuevos ni peligrosos de que sabemos alrededor de estos estadísticos. Entonces, seguimos preparándonos para el próximo paso en este pandémico.
Bueno, y hablando particularmente de la manera en que las personas tienen acceso a recursos y tienen acceso a las pruebas, ¿cuál dirías tú es la mejor manera para continuar previniendo? Hablamos de la idea de continuar con el distanciamiento social, pero ¿hay alguna nuevas directivas con respecto a cómo protegerse o alguna otra cosa que el público deba saber que sea nuevo?
Sí, añadiría yo una cosa más. Si usted es una persona que tiene síntomas similares a los síntomas del coronavirus o si ha recibido una diagnosis, es bien importante ser transparente y ser claro alrededor de su diagnosis. Puede ser difícil, pero es importante decir a su empleador que probó positivo. Es importante decir a sus familiares. Y quiero que sepa que no tiene que tener vergüenza de compartir esta diagnosis con otras personas para protegerlos. El coronavirus está aquí alrededor de todas partes del condado de Summit. Entonces, no debe de tener vergüenza si tiene la diagnosis. Entonces es bien importante compartir si tiene que hacerlo, su diagnosis o sus síntomas con las otras personas en su vida para protegerlos. Es decir, si va para, especialmente si está trabajando. Estoy hablando en particular de compartir la información con sus colegas y sus empleadores.
Entonces, y para personas que tal vez tengan alguna aprensión, algún miedo de ir al público a hablar con los oficiales médicos por tal vez problemas de inmigración o problemas de documentación, ¿cuál recomendación se les daría a esas personas?
Diría que es seguro ir a una de las tres ubicaciones en el condado de Summit donde están haciendo las pruebas, porque en estas tres ubicaciones no cargan ni piden documentación de su residencia ni piden evidencia de seguro médico. Puede ir a la sala de emergencias, a las casitas donde patinan al hielo y también a la clínica de urgencias en la calle Bonanza. También cada persona aquí en el condado de Summit puede llamar la clínica de salud de la gente y tenemos nosotros recursos bilingües, personas e información imprimida para calmar miedos y también para diseminar información correcta bilingüe para ayudar a cualquier persona con cualquier duda.
Rochelle Flynn, ¿tienes alguna otra cosa que quisieras compartir con nuestro radioescucha?
No, gracias por tenerme hoy.
Bueno, y de nuevo, yo creo que aunque las cosas se ven que están progresando y estamos viendo que no hemos empeorado, que las proyecciones están aún de manera que se puedan controlar, el mantener el distanciamiento social, mantener las mismas medidas que hemos tomado es sumamente importante. Rachel, muchísimas gracias. Te volvemos a invitar la próxima semana para ver qué es lo que está sucediendo, porque como sabemos, cada semana cambia todo.
Correcto, y sería mi placer.
Bueno, Rachel Flynn es enfermera avanzada y gerente de servicios clínicos con la Clínica de la Gente, People's Health Clinic. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Adiós.